Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día. Aquí en Radio Martí, ya este miércoles 6 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este panorama informativo nacional, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo. Un placer contar hoy con la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Estamos a punto de que entre este fenómeno meteorológico a Cuba, y la situación puede ser bastante complicada para el occidente de la provincia de La Habana, Artemisa y Pinar del Río. Sobre este tema trataremos de darle seguimiento aquí, a pesar de las dificultades que sabemos que ya hay para comunicarnos. En cuanto al panorama informativo nacional, pues, ¿qué opciones tienen los cubanos para emigrar a Estados Unidos y qué cambiará tras las elecciones que acaba de concluir? Un análisis en nuestra página martinoticias.com. Y Cuba sí sube 5 veces el valor de los impuestos por compra y la venta de casas. Y cubanos americanos arrasan en reelección del Congreso acá en las elecciones. Rafael amenaza ya a Cuba, a punto de entrar pasadas las 3 de la tarde con fuerza de huracán mayor. La defensa civil alerta sobre las medidas en medio del desabastecimiento y los apagones complicados. Preso político dice que haber sido golpeado por en Villamarista para que no protestara más. Cierran los aeropuertos de La Habana, Varadero, por el ciclón Rafael. También a esta hora de la tarde ya ponen fecha al juicio de Zulmira Martínez, la joven que llamó a los cubanos a protestar en las calles. Y Rafael, pues, dejará secuelas en la agricultura también en el occidente pinareño. Es todo ya el panorama que tenemos informativo nacional. Vamos a iniciar nuestro programa con un audio que nos acaba de enviar. Ya no hay comunicación con el Mariel, pero cortesía del promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Este es el escenario que se vive a esta hora de la tarde ya en Cabañas, en el municipio de Mariel, en la provincia de Artemisa. Vamos a escuchar.
Buenas tardes. Desde acá, desde Cabañas, municipio Mariel, en la supuesta provincia de Artemisa, Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, informando sobre la situación en estos momentos ya de sobre la llegada del ciclón, del huracán Rafael. Son las 12 y pasadas las 12 del día, ya el tiempo está empezando a descomponerse. Y lo fundamental es que los vecinos han tenido que prepararse para esto con sus propios medios. Por ejemplo, con clavos viejos, tablas viejas, algunos vecinos pidiéndose instrumentos, por ejemplo, martillo, pinzas. Y de esa forma es que han logrado asegurar, como han podido, sus casas para enfrentar los vientos y las lluvias. Varios vecinos también conocemos que van a abandonar sus casas, incluida mi familia, para refugiarse en casas de mampostería, casas más fuertes, por el riesgo que estas casas viejas y sin mantenimiento durante demasiados años representan. En cuanto a la alimentación, el Estado lo único que ha traído a la bodega ha sido plátano, yuca y fruta bomba verde. Es lo único que se ha ofertado, nada de laterías, comida que pueda ser duradera, nada, absolutamente nada. Por otro lado, en Cabaña tenemos el problema del agua, más de 20 días sin suministrarlo, y ahora con esto lograron reparar las bombas, pero los fallos en el fluido eléctrico impidieron que se suministrara agua, a pesar de que están cacareando siempre que una de las medidas es acopiar agua potable para durante el paso del huracán y lo que se espera después, los días sin corriente y sin servicios básicos. Por lo demás, pues, a la buena de Dios esperamos aquí y trataremos de darle más información según vaya avanzando el tiempo.
Bueno, las gracias a Moisés Leonardo Rodríguez. Este es el escenario que impera en Cabañas. Vamos a conocer que aún tenemos comunicación en el occidente del país, en la ciudad de Pinar del Río. El contacto con el periodista independiente y miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Casares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, teníamos a Moisés Leonardo Rodríguez ahí en Cabañas, Mariel, que puede ser el epicentro sí. Por donde entre el ojo de la tormenta. José Rolando, se espera que pudiera alcanzar ya, entrando en tierra firme, 200 kilómetros por hora, este peligroso huracán Rafael. ¿Cuál es el escenario que hay a las 2 y 11 minutos en Pinar del Río? Sabemos que en Cabañas hay personas evacuándose por sí sola, porque no es mucho lo que ha hecho ahí la Defensa Civil. ¿Cuál es el papel de las autoridades, la Defensa Civil? ¿Qué pasa en Pinar del Río?
Bueno, en Pinar del Río hace un momentico ahora pusieron la electricidad, de tantas quejas de la gente que estaban desinformadas. Posiblemente eso sea una hora nada más de electricidad. Eso solamente lo hacen, incluso sabiendo que siempre cuando hay estos eventos meteorológicos se hacen los cortes de electricidad a la entrada del fenómeno atmosférico en la ciudad.
¿Usted han estado en apagón desde qué hora?
Estamos desde ayer en apagón. Desde ayer, precisamente, que fue a las 6 de la tarde, nos dieron un poco de electricidad y no tuvimos electricidad hasta ahora.
Entonces usted ahora, a las 2 de la tarde, es que han podido conectarse porque no tenía información ninguna.
Exactamente, ahora es que nos pudimos conectar. Incluso también se ve que los lugares como la CRD, todas estas cosas han cerrado y están la presencia de los uniformados, que es para salvaguardar, como dicen ellos, cuidar los bienes estatales, y miembros del servicio militar activo que están en los centros comunales. Pero la ciudad como tal, el problema del agua sigue, las pipas no pueden abastecer, ahora viene un poco de electricidad, las colas son enormes para poder buscar estas pipas que cuestan, ¿para qué? 5.000 pesos, 6.000 pesos, una pipa solamente de 400 litros. Yo te estoy diciendo que esto es una locura y desabastecimiento total. No hay nada que comer. El pueblo tiene hambre. No están vendiendo nada. No han vendido nada. La canasta básica, lo único que dieron fue el arroz. Es solamente lo que han dado.
Ven acá, José Rolando. ¿Hay evacuados ahí en Pinar del Río?
Bueno, tengo información que la evacuación que hay de los centros médicos, como habían dicho, y la escuela Pedro Telle, que iba a tener evacuados, pero realmente hay personas que son casos vulnerables que no han ido ni a su casa a buscarlo. Tengo el caso de una persona en el trozo de la carretera San Juan, un señor que tiene un corte, la pierna cortada, amputada, y no la han ido a buscar. Su casa es derrumbe total del ciclón pasado y no han ido ni a su casa. Te digo también que esto vale recalcarlo, que hay personas que tienen las lonas blancas todavía en su casa. Tengo fotografía, video, puedo poner después del paso este huracán, donde las personas están ahí en sus casas tratando con sus medios cómo van a pasar el huracán. Es increíble, hermano.
José Rolando, el escenario no puede ser peor en Pinar del Río.
No puede ser peor. Incluso estamos rezando que, como ha dicho, no va a pasar por la parte de Cabaña. Si pasaría por el centro de Pinar del Río, el desastre iba a ser total, mi hermano. Es lo que te puedo decir. Bueno, no hay ningún tipo de preparación.
Muchas gracias, José Rolando. Cuídense mucho e intentaremos comunicarnos con ustedes mañana, a pesar que sabemos que quizás sea complicada las comunicaciones. Era José Rolando Casares en Pinar del Río, Cuba. No tenemos contacto con otras personas. Ya intentamos hablar con personas en Nueva Gerona, Marta Pérez del Partido Autónomo Pinero. Ya allí el tiempo se descompuso desde horas tempranas de la mañana y no hay comunicación. Así que queríamos hablar también con Esteban Ajeta Bascal en San Diego de los Baños, en Los Palacios. No hay comunicación con él. Mañana intentaremos con otras personas. Vamos a darle seguimiento a lo que está pasando ahí desde Santa Clara, Cuba, con el periodista Guillermo El Sol, porque no tenemos comunicación en el occidente cubano. La situación es muy compleja. Villa Clara está fuera del ojo del huracán. Sin embargo, ahí están en apagón por las últimas 24 horas total. Y para hablar sobre el impacto que va a tener en el occidente cubano Rafael, más lo que está pasando en otras áreas de Cuba, tenemos el contacto con el destacado periodista independiente Guillermo El Sol desde Santa Clara. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás.
Ajá, un gusto.
Saludo a ti para todo el mundo.
¿Cómo no, Guillermo? Santa Clara está fuera del ojo del huracán, sin embargo, ustedes están en apagón ahí desde ayer.
servicio de energía hace más o menos una hora. Aproximadamente, creo que es la única parte de Santa Clara que le han puesto la energía. Pudimos ver más o menos la situación que con la calidad y mensaje, aviso, dile.
Guillermo, te escuchamos mal, te vamos a agradecer si puedes moverte algo, a ver si mejoramos la recepción, porque casi no se entiende. ¿Tú me escuchas bien?
Sí, perfecto,
sí, pero te escuchamos mal a ti. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente, a ver cuál es, en qué condiciones llega este huracán Rafael a Cuba, al occidente cubano, cuando en La Habana el único pan que había disponible hoy es en las MIPYME, un pan 300 pesos en moneda nacional. En algunos lugares, como es el caso de Cabañas, hablábamos hace unos minutos con el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, yuca y frutabomba verde. ¿En qué condiciones está Cuba y están los cubanos, mejor dicho, para enfrentar este huracán, Guillermo?
Bueno, La Habana todavía tiene un pan de 300 pesos. Aquí no hay pan, no hay pan porque no hay energía. No hay cómo producirlo. Yuca y boniato, la libra 35, 40, 50, porque los precios están especulativamente altos, muy caro todo. La situación es crítica, la desinformación es grande, porque aunque la defensa civil hacen el esfuerzo por los medios de difusión de informar a las personas, no hay energía, entonces no hay forma de saber. Y los delegados populares, las personas de los gobiernos municipales y los barrios, poco están informando a la población al respecto. En estos momentos llueve intensamente aquí en Santa Clara, por eso es que se escucha muy mal, aparte de que, bueno, no hay energía y las torres de comunicación prácticamente están a oscuras, están muertas. Pero sí ya se empieza a sentir aquí la llegada de las primeras bandas de Rafael con lluvias intensas. Empezaron hace unos minutos, casi entrando la llamada de ustedes, creo que puedan escuchar ahí.
Ahí se escucha, y no te muevas de ahí porque no te podemos perder, y se escucha bastante bien ahí. Guillermo, independientemente que han evacuado en Batabanó y algunas otras actividades que ha hecho la Defensa Civil, deja mucho que desear. La Defensa Civil en comparación con otras épocas, no han repartido ni un módulo ni agua, Guillermo. ¿Qué es esto?
No tienen nada que repartir. Este país está colapsado, como está fallido. Aquí no hay nada que repartir. ¿Qué van a repartir? Nada pueden repartir. No tienen combustible, no hay gas licuado. Mira, pues. Llegó. Pobre. Primero dijeron que era una lata por nube.
A ver, Guillermo, te perdemos otra vez, te perdemos nuevamente. Vamos a ver, muévete un poquito a ver si mejoramos la recesión, si no lo perdemos. ¿Qué fue lo que vendieron?
Perdón. Primero, pues.
No, te perdemos.
Al final fue que se pagaron como animales ahí.
Bueno, no te escuchamos bien, Guillermo, no te escuchamos bien, se pierde la comunicación. Vamos a intentarlo nuevamente. A ver ahora ahí, Guillermo, ¿estás ahí? Ahí, adelante. No, perdemos la comunicación, perdemos el contacto con Guillermo. Vamos a intentar nuevamente en otra oportunidad. Gracias, Guillermo, de todas maneras. Vamos a ver si podemos hablar con alguien más en Santi Espíritu, con Adriano Castañeda o en Camagüey, en fin. Lamentable, no... Es inelegible, no se entiende básicamente nada de lo que dicen, no hay comunicación ahí en las torres. Acaban de poner también en Santa Clara, pues, la electricidad hace aproximadamente una hora. Inexplicable, ante la expectativa de un huracán de estas proporciones, pues que están desinformados los cubanos, sobre todo en las zonas afectadas. Muy lamentable toda esta situación. Vamos a ver si podemos hablar con alguien en Santi Espíritus. O en Santa Clara o en Santo Espíritu con Adriano Castañeda para conocer más detalles sobre lo que está pasando ahí. Santo Espíritu es muy afectada por los apagones. Hay que decir que independientemente de las zonas afectadas por donde va a pasar pues el meteoro, también el apagón está afectando al resto del país. Vamos a ver si tenemos otro seguimiento. Vamos a ver a quién tenemos ahora en línea telefónica. Bueno, tenemos en La Habana comunicación con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias a Dios que por lo menos aún podemos hablar contigo. Buenas tardes, Marta.
Buenas Buenas tardes. Por aquí todavía tenemos electricidad
Por
y
eso
agua, pero...
te estamos tratando de llamar, Marta. ¿Ha cambiado algo hoy con respecto a lo que nos anunciaste en el día de ayer, que el desabastecimiento es total, ni pan? ¿Cuál es el escenario en La Habana para enfrentar los vientos de Rafael, que se espera que las ráfagas puedan alcanzar cerca de los 200 kilómetros por hora al este, al oeste de La Habana, entre lo que es La Habana y aproximadamente Cabañas y el Mariel? ¿Cuál es el escenario a esta hora de la tarde ahí en 10 de octubre, Marta?
Bueno, mira, aquí está lloviendo, no con mucha fuerza, pero sí más fuerte que por la mañana. Y también tenemos el caso de que hay algún viento que de verdad no son muy fuertes, pero sí hay vientos, a cada rato son rachas que se ponen más fuertes. La ciudad está como si fuera una ciudad fantasma. No hay nadie en la calle. Casi todo está cerrado, no es la misma característica de ayer. Y sobre todo el hecho de que los desabastecimientos generales son muy grandes, porque al menos ayer que no estaba lloviendo, bueno, pues había algunos lugares abiertos, etcétera. Ya hoy no. Hoy la mayoría de los lugares están cerrados. Mucha tranquilidad desde el punto de vista del trasiego de personas, no hay trasiego de personas prácticamente. Y la gente está como cuando se te muere un familiar y te quedas con ese disgusto, así está la gente, porque es que no hay nada, no hay soluciones. Mira, yo creo que Cuba es el único lugar donde en el mundo va a pasar un ciclón o un efecto atmosférico, que no venden ni un clavo.
Marta, ¿tú has tenido comunicación, por ejemplo, con Ania Zamora, que no sabemos nada de Matanzas? ¿Has podido hablar con personas en algunos otros lugares?
Sí, en Matanzas no hay electricidad. Por ejemplo, Colón estuvo sin electricidad seguido 14 horas. Y en esas mismas condiciones ha estado Ania y han estado algunos disidentes del interior del país. Primero, la cosa era nada más que La Habana y Matanzas, pero como tú sabes, ahora se ha extendido y hay otros lugares también donde no hay electricidad. Claro, siempre han tratado de conservar más la electricidad en La Habana. Pero de todas formas, yo creo que en un momento determinado ya termine esta situación y quiten la electricidad.
Marta, presencia de brigadas de saneamiento en las calles desde octubre para limpiar alcantarillas, recoger basura. ¿Se ha visto algo de esto?
Todo eso es mentira. Todo eso nada más que propaganda televisiva. Eso es mentira. Ni sanean nada, ni limpian nada, ni nada de eso.
¿Hay presencia de la defensa civil en las calles?
Tampoco. Aquí en La Habana eso no se ve. Incluso la televisión tiene un programa que no quitan constantemente, que está informando acerca del huracán en La Latino o en distintas provincias. Y te puedo asegurar que esa participación de brigadas del Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, puede ser que en algún lugar sea, pero aquí no se ve. Eso no es nada visible, eso no es nada que tú puedas ir por la calle y encontrarse que eso sucede.
Fuera de Ania Zamora, con que me dijiste que no tienes comunicación en Matanzas, ¿has intentado con otras zonas del occidente país hablar con alguien?
Sí, he hablado con Pinar del Río. Tengo una persona conocida en Guane y me dice que allá por la mañana había sol. Lo que me dijo, ahora por la mañana hay sol, pero en la medida en que el día vaya progresando, se van a ir deteriorando las condiciones atmosféricas. Como aquí en estos momentos.
Sí, finalmente, Marta, y no quiero robarte más tiempo, ¿Cuán delicado puede ser esta situación si hay viento fuerte con el fondo habitacional tan dañado, el más dañado de Cuba, en el casco histórico de La Habana?
Sí, mira, el casco histórico de La Habana, tú sabes bien que está totalmente dañado. Hay una cantidad de edificios y lo que queda es la estructura y ni siquiera se toman el trabajo de demoler esas estructuras. Por ejemplo, hay calles en La Habana, en Centro Habana y en La Habana Vieja, que tienen la estructura del edificio, no solo casas, estoy hablando de edificios, en que solo queda la estructura. Y eso se mantiene ahí, me imagino que quizás algún viento o algo pueda tumbarlo, y es un peligro para la gente que pueda en un momento determinado tener que transitar por la calle, porque tú no puedes prevenir que suceda algo que no tengas que salir a la calle. Eso puede pasarle a cualquiera.
Muchas gracias, Marta, y mucha suerte. Intentaremos hablar contigo mañana a ver cómo están las cosas. Dios mediante que no pase nada ahí a los cubanos y ustedes que se cuiden. Así concluimos Cuba al Día, este miércoles 6 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes en la tarde de hoy, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Muy buenas tardes y nos vemos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día. Aquí en Radio Martí, ya este miércoles 6 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este panorama informativo nacional, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo. Un placer contar hoy con la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Estamos a punto de que entre este fenómeno meteorológico a Cuba, y la situación puede ser bastante complicada para el occidente de la provincia de La Habana, Artemisa y Pinar del Río. Sobre este tema trataremos de darle seguimiento aquí, a pesar de las dificultades que sabemos que ya hay para comunicarnos. En cuanto al panorama informativo nacional, pues, ¿qué opciones tienen los cubanos para emigrar a Estados Unidos y qué cambiará tras las elecciones que acaba de concluir? Un análisis en nuestra página martinoticias.com. Y Cuba sube 5 veces el valor de los impuestos por compra y la venta de casas. Y cubanos americanos arrasan en reelección del Congreso acá en las elecciones. Rafael amenaza ya a Cuba, a punto de entrar pasadas las 3 de la tarde con fuerza de huracán mayor. La defensa civil alerta sobre las medidas en medio del desabastecimiento y los apagones complicados. Preso político dice que haber sido golpeado por en Villamarista para que no protestara más. Cierran los aeropuertos de La Habana, Varadero, por el ciclón Rafael. También a esta hora de la tarde ya ponen fecha al juicio de Zulmira Martínez, la joven que llamó a los cubanos a protestar en las calles. Y Rafael, pues, dejará secuelas en la agricultura también en el occidente pinareño. Es todo ya el panorama que tenemos informativo nacional. Vamos a iniciar nuestro programa con un audio que nos acaba de enviar. Ya no hay comunicación con el Mariel, pero cortesía del promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Este es el escenario que se vive a esta hora de la tarde ya en Cabañas, en el municipio Mariel, en la provincia de Artemisa. Vamos a escuchar.
Buenas tardes. Desde acá, desde Cabañas, municipio Mariel, en la supuesta provincia de Artemisa, Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, informando sobre la situación en estos momentos ya de sobre la llegada del ciclón, del huracán Rafael. Son las 12 y pasadas las 12 del día, ya el tiempo está empezando a descomponerse. Y lo fundamental es que los vecinos han tenido que prepararse para esto con sus propios medios. Por ejemplo, con clavos viejos, tablas viejas, algunos vecinos pidiéndose instrumentos, por ejemplo, martillo, pinzas. Y de esa forma es que han logrado asegurar, como han podido, sus casas para enfrentar los vientos y las lluvias. Varios vecinos también conocemos que van a abandonar sus casas, incluida mi familia, para refugiarse en casas de mampostería, casas más fuertes, por el riesgo que estas casas viejas y sin mantenimiento durante demasiados años representan. En cuanto a la alimentación, el Estado lo único que ha traído a la bodega ha sido plátano, yuca y fruta bomba verde. Es lo único que se ha ofertado, nada de laterías, comida que pueda ser duradera, nada, absolutamente nada. Por otro lado, en Cabaña tenemos el problema del agua, más de 20 días sin suministrarlo, y ahora con esto lograron reparar las bombas, pero los fallos en el fluido eléctrico impidieron que se suministrara agua, a pesar de que están cacareando siempre, que una de las medidas es acopiar agua potable para durante el paso del huracán y lo que se espera después, los días sin corriente y sin servicios básicos. Por lo demás, pues, a la buena de Dios esperamos aquí y trataremos de darle más información según vaya avanzando el tiempo.
Bueno, las gracias a Moisés Leonardo Rodríguez. Este es el escenario que impera en Cabañas. Vamos a conocer que aún tenemos comunicación en el occidente del país, en la ciudad de Pinar del Río. El contacto con el periodista independiente y miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Casares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme al programa.
Bueno, teníamos a Moisés Leonardo Rodríguez ahí en Cabañas, Mariel, que puede ser el epicentro, sí, por donde entre el ojo de la tormenta. José Rolando, sí, se espera que pudiera alcanzar ya, entrando en tierra firme, 200 kilómetros por hora, este peligroso huracán Rafael. ¿Cuál es el escenario que hay a las 2 y 11 minutos en Pinar del Río? Sabemos que en Cabañas hay personas evacuándose por sí sola, porque no es mucho lo que ha hecho ahí la Defensa Civil. ¿Cuál es el papel de las autoridades, la Defensa Civil? ¿Qué pasa en Pinar del Río?
Bueno, en Pinar del Río hace un momentico ahora pusieron la electricidad, de tantas quejas de la gente que estaban desinformadas. Posiblemente eso sea una hora nada más de electricidad. Eso solamente lo hacen, incluso sabiendo que siempre cuando hay estos eventos meteorológicos se hacen los cortes de electricidad a la entrada del fenómeno atmosférico en la ciudad.
Pero, ¿Ustedes han estado en apagón desde qué hora?
Bueno, estamos desde ayer en apagón. Desde ayer, precisamente, que fue a las 6 de la tarde, nos dieron un poco de electricidad y no tuvimos electricidad hasta ahora.
Entonces ustedes ahora, a las 2 de la tarde, es que han podido conectarse porque no tenía información ninguna.
Exactamente, ahora es que nos pudimos conectar. Incluso también se ve que los lugares como la CRD, todas estas cosas han cerrado y están las presencias de los uniformados, que es para salvaguardar, como dicen ellos, cuidar los bienes estatales, y miembros del servicio militar activo que están en los centros comunales. Pero la ciudad como tal, el problema del agua sigue, las pipas no pueden abastecer, ahora viene un poco de electricidad, las colas son enormes para poder buscar estas pipas que cuestan un taraqueo, 5.000 pesos, 6.000 pesos, una pipa solamente de 400 litros. Yo te estoy diciendo que esto es una locura y desabastecimiento total. No hay nada que comer, el tiene hambre, no están vendiendo nada, no han vendido nada. La canasta básica, lo único que dieron fue el arroz, es solamente lo que han dado.
Ven acá, José Rolando, ¿hay evacuados ahí en Pinar del Río?
Bueno, tengo información que la evacuación que hay de los centros médicos, como habían dicho, y la escuela Pedro Telle, que iba a tener evacuados, pero realmente hay personas que son casos vulnerables que no han ido ni a su casa a buscarlo. Tengo el caso de una persona en el trozo de la carretera San Juan, un señor que tiene un corte, la pierna cortada, amputada, y no lo han ido a buscar. Su casa es derrumbe total del ciclón pasado y no han ido ni a su casa. Te digo también que esto vale recalcarlo, que hay personas que tienen las lonas blancas todavía en su casa. Tengo fotografía, video, puedo poner después del paso este huracán, donde las personas están ahí en sus casas tratando con sus medios cómo van a pasar el huracán. Es increíble, hermano.
José Rolando, el escenario no puede ser peor en Pinar del Río.
No puede ser peor. Incluso estamos rezando que, como ha dicho, no va a pasar por la parte de Cabaña. Si pasaría por el centro de Pinar del Río, el desastre iba a ser total, mi hermano. Es lo que te puedo decir. Bueno, no hay ningún tipo de preparación.
Muchas gracias, José Rolando. Cuídense mucho e intentaremos comunicarnos con ustedes mañana, a pesar que sabemos que quizás sea complicada las comunicaciones. Era José Rolando Cáceres en Pinar del Río, Cuba. No tenemos contacto con otras personas. Ya intentamos hablar con personas en Nueva Gerona, Marta Pérez del Partido Autónomo Pinero. Ya allí el tiempo se descompuso desde horas tempranas de la mañana y no hay comunicación. Así queríamos hablar también con Esteban Ajeta Abascal en San Diego de los Baños, en Los Palacios. No hay comunicación con él. Mañana intentaremos con otras personas. Vamos a darle seguimiento a lo que está pasando ahí desde Santa Clara, Cuba, con el periodista Guillermo El Sol, porque no tenemos comunicación en el occidente cubano. La situación es muy compleja. Villa Clara está fuera del ojo del huracán, sin embargo, ahí están en apagón por las últimas 24 horas total. Y para hablar sobre el impacto que va a tener en el occidente cubano Rafael, más lo que está pasando en otras áreas de Cuba, tenemos el contacto con el destacado periodista independiente Guillermo El Sol desde Santa Clara. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás.
Ajá, un gusto.
Saludo a ti por todo bien.
¿Cómo no, Guillermo? Santa Clara está fuera del ojo del huracán, sin embargo, ustedes están en apagón ahí desde ayer.
Sí, por servicio de energía hace más o menos una hora. aproximadamente, creo que es la única parte de Santa Clara que le han puesto la energía. Pudimos ver más o menos la situación que hay con el huracán y mensaje, aviso, dile.
Guillermo, te escuchamos mal, te vamos a agradecer si puedes moverte algo, a ver si mejoramos la recepción, porque casi no se entiende. ¿Tú me escuchas bien?
Sí, perfecto,
sí, pero te escuchamos mal a ti. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente, a ver cuál es, en qué condiciones llega este huracán Rafael a Cuba, al occidente cubano, cuando en La Habana el único pan que había disponible hoy es en las MIPYMES, un pan 300 pesos en moneda nacional. En algunos lugares, como es el caso de Cabañas, hablábamos hace un minuto con el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, yuca y frutabomba verde. ¿En qué condiciones está Cuba y están los cubanos, mejor dicho, para enfrentar este huracán, Guillermo?
Bueno, La Habana todavía tiene un pan de 300 pesos. Aquí no hay pan, no hay pan porque no hay energía. No hay cómo producirlo. Yuca y boniato, que la libra 35, 40, 50, porque los precios están especulativamente altos, muy caro todo. La situación es crítica, la desinformación es grande, porque aunque la defensa civil hacen el esfuerzo por los medios de difusión de informar a las personas, no hay energía, entonces no hay forma de saber. Y los delegados populares, las personas de los gobiernos municipales y los barrios, poco están informando a la población al respecto. En estos momentos llueve intensamente aquí en Santa Clara, por eso es que se escucha muy mal, aparte de que, bueno, no hay energía y las torres de comunicación prácticamente están a oscuras, están muertas. Pero sí, ya se empieza a sentir aquí la llegada de las primeras bandas de Rafael con lluvias intensas. Empezaron hace unos minutos, casi entrando la llamada de ustedes, creo que puedan escuchar ahí.
Ahí se escucha, y no te muevas de ahí porque no te podemos perder, y se escucha bastante bien ahí. Guillermo, independientemente que han evacuado en Batabanó y algunas otras actividades que ha hecho la Defensa Civil, deja mucho que desear. La Defensa Civil en comparación con otras épocas no han repartido ni un módulo ni agua, Guillermo. ¿Qué es esto?
No tienen nada que repartir. Este país está colapsado como Estados Unidos. Aquí no hay nada que repartir. ¿Qué van a repartir? Nada pueden repartir. No tienen combustible, no hay gas licuado. Mira, pues llegó pobre. Primero dijeron que era una lata por nube.
A ver, Guillermo, te perdemos otra vez, te perdemos nuevamente. Vamos a ver, muévete un poquito a ver si mejoramos la recesión, si no lo perdemos. ¿Qué fue lo que vendieron?
Perdón. Primero después.
No, te perdemos.
Al final fue que se pagaron como animales ahí.
Bueno, no te escuchamos bien, Guillermo, no te escuchamos bien, se pierde la comunicación. Vamos a intentarlo nuevamente. A ver ahora ahí, Guillermo, ¿estás ahí? Ahí, adelante. No, perdemos la comunicación, perdemos el contacto con Guillermo. Vamos a intentar nuevamente en otra oportunidad. Gracias, Guillermo, de todas maneras. Vamos a ver si podemos hablar con alguien más en Santi Espíritu, con Adriano Castañeda o en Camagüey, en fin. Lamentable, no... Es inelegible, no se entiende básicamente nada lo que dicen, no hay comunicación ahí en las torres. Acaban de poner también en Santa Clara, pues, la electricidad hace aproximadamente una hora, inexplicable, ante la expectativa de un huracán de estas proporciones, pues que están desinformados los cubanos, sobre todo en las zonas afectadas. Muy lamentable toda esta situación. Vamos a ver si podemos hablar con alguien en Santi Espíritus. O en Santa Clara o en Santo Espíritu con Adriano Castañeda para conocer más detalles sobre lo que está pasando ahí. Santo Espíritu muy afectada por los apagones. Hay que decir que independientemente de las zonas afectadas por donde va a pasar pues el meteoro, también el apagón está afectando al resto del país. Vamos a ver si tenemos otro seguimiento. Vamos a ver a quién tenemos ahora en línea telefónica. Bueno, tenemos en La Habana comunicación con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias a Dios que por lo menos aún podemos hablar contigo. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes. Por aquí todavía tenemos electricidad.
Por eso, agua, por pero... eso te estamos tratando de llamar, Marta. ¿Ha cambiado algo hoy con respecto a lo que nos anunciaste el día de ayer, que el desabastecimiento es total, ni pan? ¿Cuál es el escenario en La Habana para enfrentar los vientos de Rafael, que se espera que las ráfagas puedan alcanzar cerca de los 200 kilómetros por hora al este, al oeste de La Habana, entre lo que es La Habana y aproximadamente Cabañas y el Mariel? ¿Cuál es el escenario a esta hora de la tarde ahí en 10 de octubre, Marta?
Bueno, mira, aquí está lloviendo. No con mucha fuerza, pero sí más fuerte que por la mañana. Y también tenemos el caso de que hay algún viento que de verdad no son muy fuertes, pero sí hay viento. A cada rato son rachas que se ponen más fuertes. La ciudad está como si fuera una ciudad fantasma. No hay nadie en la calle, casi todo está cerrado. No es la misma característica de ayer. Y sobre todo, el hecho de que los desabastecimientos generales son muy grandes. Porque al menos ayer, que no estaba lloviendo, bueno, pues había algunos lugares abiertos, etcétera. Ya hoy no. Hoy la mayoría de los lugares están cerrados. Mucha tranquilidad desde el punto de vista del trasiego de personas. No hay trasiego de personas prácticamente. Y la gente está como cuando se te muere un familiar y te quedas con ese disgusto. Así está la gente, porque es que no hay nada, no hay soluciones. Mira, yo creo que Cuba es el único lugar donde en el mundo va a pasar un ciclón o un efecto atmosférico que no venden ni un clavo.
Marta, ¿tú has tenido comunicación, por ejemplo, con Ania Zamora, que no sabemos nada de Matanzas? ¿Has podido hablar con personas en algunos otros lugares?
Sí, en Matanzas no hay electricidad. Por ejemplo, Colón estuvo sin electricidad seguido 14 horas. Y en esas mismas condiciones ha estado Ania y han estado algunos disidentes del interior del país. Primero, la cosa era nada más que La Habana y Matanzas, pero como tú sabes ahora, se ha extendido. Y hay otros lugares también donde no hay electricidad. Claro, siempre han tratado de conservar más la electricidad en La Habana. Pero de todas formas, yo creo que en un momento determinado ya termine esta situación y quiten la electricidad.
Marta, presencia de brigadas de saneamiento en las calles desde octubre para limpiar alcantarillas, recoger basura. ¿Se ha visto algo de esto?
Todo eso es mentira. Todo eso nada más que propaganda televisiva. Eso es mentira. Ni sanean nada, ni limpian nada, ni nada de eso.
¿Hay presencia de la defensa civil en las calles?
Tampoco. Aquí en La Habana eso no se ve. Incluso la televisión tiene un programa que no quitan constantemente, que está informando acerca del huracán en la de Pino, en distintas provincias. Y te puedo asegurar que esa participación de brigadas del Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, puede ser que en algún lugar sea, pero aquí no se ve. Eso no es nada visible, eso no es nada que tú puedas ir por la calle y encontrarse que eso sucede.
Fuera de Ania Zamora, con que me dijiste que no tienes comunicación en Matanzas, ¿has intentado con otras zonas del occidente del país hablar con alguien?
Sí, sí, he hablado con Pinar del Río. Tengo una persona conocida en Guane y me dice que allá por la mañana había sol. Lo que me dijo, si de ahora por la mañana hay sol, pero en la medida en que el día vaya progresando, se van a ir deteriorando las condiciones atmosféricas. Como aquí en estos momentos.
Sí, finalmente, Marta, y no quiero robarte más tiempo, ¿cuán delicado puede ser esta situación si hay viento fuerte con el fondo habitacional tan dañado, el más dañado de Cuba, en el casco histórico de La Habana?
Sí, mira, el casco histórico de La Habana, tú sabes bien que está totalmente dañado. Hay una cantidad de edificios y lo que queda es la estructura. Y ni siquiera se toman el trabajo de demoler esas estructuras. Por ejemplo, hay calles en La Habana, en Centro Habana y en La Habana Vieja, que tienen la estructura del edificio, no solo casas, estoy hablando de edificios, en que solo queda la estructura. Y eso se mantiene ahí, me imagino que quizás algún viento o algo pueda tumbarlo, y es un peligro para la gente que pueda en un momento determinado tener que transitar por la calle, porque tú no puedes prevenir que suceda algo que no tengas que salir a la calle. Eso puede pasarle a cualquiera.
Muchas gracias, Marta, y mucha suerte. Intentaremos hablar contigo mañana a ver cómo están las cosas. Dios mediante que no pase nada ahí a los cubanos y ustedes que se cuiden. Así concluimos Cuba al Día, este miércoles 6 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes en la tarde de hoy, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Muy buenas tardes y nos vemos mañana.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malanjuan, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
Such a good time, I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me
now.
Cause
I'm having a good time.
Don't stop me.
Yes,
now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.